Onda Cero Valencia, 101.2.
De 1 Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz lunes, les damos la bienvenida a Más de 1 Valencia. No ha podido ser, no hemos pasado a la fase 1, de ello de toda la actualidad informativa de la jornada. Hablaremos con nuestro jefe de informativos, Eduardo Ureña, dentro de unos minutos. Además, vamos a hablar con los agricultores y ganaderos, con Aba Asaja. A la difícil situación que ya padecían antes del COVID-19 se ha unido la crisis del coronavirus, que ha empeorado su situación económica, evidentemente, y además de esto, y por si fuera poco, denuncian que desde que comenzaron las primeras etapas de la desescalada con los paseos, se han multiplicado los robos en la huerta valenciana. Bueno, de ello hablaremos con el presidente de Aba Asaja, Cristóbal Aguado. Además, Boro Peiró nos va a traer la actualidad de la fiesta. El historiador José Vilaseca nos va a contar qué hay y por qué debajo de la basílica. También vamos a hablar con Jordi Gosálvez, que llega muy musical y con historias curiosas, como siempre, que contarnos. Hablando de muy musical, Begoña Perpiñá nos va a acercar a un tema amable para los músicos valencianos, el concurso EDP Live Bands. 45 bandas valencianas se van a presentar. Esto entre otras muchas cosas, pero comenzamos, como siempre, echándole un vistazo al tiempo, ¿les parece? Juan José Villena, de Tiempo.com, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, familia.
Qué locura de tiempo este fin de semana, sí. ¿Eh? Y vaya tormentón, tal como habías dicho. Efectivamente.
Total, total. Muy variable el tiempo, en el que detrás de los grandes claros y las temperaturas altas, de repente viene una tanda de tormentas. Y este vaivén es el que tendremos también en las próximas horas y, sobre todo, días, incluso me atrevería a decir, en toda esta semana. De momento, vamos por partes, Maripaz. Empezamos con las temperaturas que tenemos ahora, con grandes claros y registros de 23 grados en Valencia, puso Lobetera. Hacen 20, un poquito más bajos en el prelitoral, en la zona de Buñol o Chiva, y se acercan más bien a los 17 y 18 en la comarca de Utiel, Requena y Los Serranos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué suben las temperaturas conforme nos acercamos al litoral? Porque sopla el viento de componente oeste, y entonces al superar las sierras prelitorales, la temperatura de ese viento, de ese aire, sube, y por tanto tenemos temperaturas pues bastante elevadas, como las que tendremos hoy, por ejemplo, en Valencia y periferia, que se prevé una máxima de 26 o 27 grados centígrados, que se alcanzará ahora en las horas centrales, Maripaz.
No está mal, no está mal.
Y después de esto, bueno, tendremos novedades, como digo, porque claro, tras estas horas de sol, de calorcito, va a llegar algo de aire frío en altura, sobre todo a lo largo de la jornada de mañana, y con ese aire frío en altura las nubes crecerán con fuerza, llegado el mediodía, se trasladarán de sur a norte, irán dejando chaparrones, algunos de ellos fuertes, sobre todo de cara a la tarde-noche y extendiéndose por toda la provincia de Valencia y de Castellón. Por eso la EMET ha activado el aviso amarillo para mañana en las dos provincias ante lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. De esta información, Maripaz, voy a sacar yo dos conclusiones.
Venga.
A efectos prácticos. Una, que hoy en la ciudad de Valencia y su periferia, si tenemos que hacer algún paseíto, más recomendable a partir de las 7 u 8 de la tarde, porque el viento del oeste, que sopla con rachas aún moderadas o fuertes, amainará. Y la segunda, que para mañana, para esos mismos paseos o ratos para hacer deporte al aire libre, será mejor hacerlos a primera hora, porque a partir de las 7 u 8 de la tarde será un momento de máxima inestabilidad y tendremos tormenta.
Ah, buen dato. Voy a tener en cuenta. Gracias, Juanjo. Muy bien, pues nada, tomamos nota de esto y de todo lo que nos has contado. Bien está saber el tiempo que nos espera para planificarnos. Y mañana volvemos a hablar a la misma hora. Mil gracias, Juanjo, pasa un buen día. Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Nos centramos ya en la actualidad informativa con nuestro jefe de informativos, Eduardo Ureña. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mucho que contar.
Mucho que contar.
Vamos allá.
Vamos por partes. Primero que nada, como siempre, las cifras del día que nos aporta la Consellería de Sanidad Universal. La Comunidad Valenciana suma 16 casos positivos por coronavirus detectados con PCR. Hay que lamentar 7 fallecimientos en las últimas 24 horas. 4 de ellos han sido en residencias. En el lado positivo, no se ha registrado ningún ingreso en UCI y solo un hospitalizado en esas últimas 24 horas. Además de esas cifras, también habría que sumar los 25 casos positivos detectados a través de test rápidos. Hablamos de un total de positivos de 13.881. Ahora mismo se encuentran activos algo menos de 3.600. Destaca la Consellería de Sanidad que las altas siguen creciendo. Se han dado 84 en las últimas 24 horas, 19 más que en la última actualización del domingo. Estamos ya cerca del 65% del total de positivos. Como decíamos, ese dato positivo, que no hay ningún ingreso en las unidades de cuidados intensivos, se mantienen, por lo tanto, 87 pacientes en las UCIs de un total de 478 personas ingresadas. Esas son las cifras. Hoy no podemos escuchar a la consejera Ana Barceló porque no ha comparecido esta mañana. Está preparando una nueva reunión, una nueva interdepartamental reunión con el ministro y ya el ministro de Sanidad, después del jarro de agua fría que supuso a puertas del fin de semana saber que muchas zonas de la Comunidad Valenciana, entre ellas la ciudad de Valencia, las áreas de salud de la ciudad de Valencia, pues seguían en fase 0 y no pasaban a fase 1. Va a ser la primera vez que van a estar en esa interdepartamental, pues pidiendo explicaciones como se ha hecho durante el fin de semana y como ha vuelto a hacer esta mañana el presidente Puig, que ha pasado por Radio Nacional de España. Ha insistido en que no comparte la decisión del ministerio.
Absoluto. Yo creo que las decisiones se han tomado, estoy seguro, de una manera honesta. Lo que pasa es que son decisiones que no comparto y que quiero que se expliquen, pero no veo ninguna intencionalidad política. Yo creo que el gobierno está actuando con la defensa del interés general, estoy seguro, es que no me cabe la menor duda.
No le cabe la menor duda al presidente Puig de esos criterios técnicos. Ayer también comentaba que se han cambiado esos criterios después de presentar ese extenso documento, ese extenso informe que ha presentado la Generalitat Valenciana. Por todo ello, insiste Puig, está dolido.
Que me siento dolido en ese sentido que no hay criterios o los parámetros no son transparentes, no hay una evaluación adecuada, y eso es lo que tenemos que mejorar. Pero lo que tiene que haber es equidad, transparencia, y sobre todo que los ciudadanos puedan entender por qué se pasa de una fase a otra y en qué condiciones.
Pide absoluta coordinación, insiste en que ellos ofrecen lealtad, pero recuerda, como ayer decía, que lealtad no es sumisión. Vamos a ver el tono de esa reunión y sobre todo los resultados que de ese encuentro, esa interdepartamental importante de esta tarde a partir de las 4:30. Porque también otros grupos están hablando ya de la cuestión, sobre todo desde la oposición. Nos quedamos con lo que dice la líder del Partido Popular, con lo que dice Isabel Bonich. Lamenta y denuncia que se han generado falsas expectativas y que hoy, lunes 11, seguimos en fase cero en zonas muy importantes de la Comunidad Valenciana.
El que ha creado las falsas expectativas económicas, morales, de que la Comunidad Valenciana estaría preparada, pasaríamos a la fase 1 y abriríamos el día y recobraríamos cierta normalidad, ha sido el señor Puig. Por lo tanto, es el señor Puig el que tiene que dar la cara. ¿Por qué, si podían haber hecho más PCRs? ¿Por qué, si podían haber determinado más contagiados y, por lo tanto, salvar vidas, e hicieron las pruebas justitas?
Luego a las 2:20 vamos a escuchar más testimonios, más opiniones sobre esta situación que salta pues del plano sanitario, lógicamente, al plano político, porque hay, pues sí, muchos municipios, más de 270 municipios de la Comunidad Valenciana que desde hoy están en fase 1, pero hay otros muchos que siguen en la fase cero, entre ellos las grandes capitales. Veremos si esa situación cambia o no la próxima semana, porque luego también lo vamos a escuchar. Hay muchos sectores económicos que esperaban pues abrir sus negocios, entre ellos, por supuesto, los de la hostelería, que tenían pues muchas expectativas puestas en este lunes y que tendrán que esperar y seguir acondicionando sus locales para cuando finalmente puedan abrir. Hoy, como habíamos anticipado, se ha celebrado pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Valencia. Ha sido para aprobar la creación de esa comisión para la reconstrucción, para buscar propuestas que ayuden a la ciudad a salir de la crisis. Todos los grupos políticos, excepto Vox, que se ha abstenido, han aprobado la creación de esta comisión. Ha dicho el portavoz de Vox, José Gosalvez, que el gobierno local no tiene una auténtica voluntad de llegar a acuerdos.
Tanto la señora Gómez como el señor Galiana nos hablaban de tender la mano. En fin, de una serie de cuestiones pues que de cara a la galería quedaban muy bien, pero que realmente no tenían ningún peso, como lo demuestra la propuesta de la creación de la comisión por parte del gobierno, que es una comisión que yo he denominado, o puedo denominar perfectamente, una comisión lentejas, de si la quieres las tomas y si no las dejas. Es decir, esto es lo que te propongo, si te gusta bien y si no, también.
Ciudadanos y el PP, que como decíamos, sí han votado a favor de la comisión, pero eso no ha evitado las críticas a la gestión del gobierno de Ribó. El portavoz de los naranjas, Fernando Giner, ha lamentado que los colectivos ciudadanos, dice, solo pueden participar en la comisión si son invitados por algún partido. Dice la popular María José Catalá, le echa en cara al alcalde que se haya negado a generalizar la realización de test de coronavirus.
¿Por qué no pueden ir esas mismas asociaciones a esa comisión? ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién puede ir y quién no puede ir? ¿Qué miedo le tenemos a la libertad de expresión de la gente?
No se inviertan 300.000 euros en una horrenda, horrorosa peatonización de la plaza del ayuntamiento, según los comerciantes. Gástenlos en test y mascarilla. Por eso no pensarán ustedes que cuando el alcalde hace oídos sordos a esta situación y no comparece, nosotros tenemos que estar calladitos y leales. Pues no, eso es sumisión, no es lealtad.
Por su parte, el alcalde Joan Ribó ha insistido en que no es momento ahora de enfrentamientos políticos. Dice que hay que dejar a un lado las ideologías para ayudar a salir de la crisis. Ha dicho que escuchando también a la sociedad civil a través de las comparecencias que acuerden con los grupos.
El pacte haurà de basar-se en el diàleg i la interlocució entre els grups polítics representants de l'Ajuntament, el teixit social, empresarial, cultural i acadèmic de la ciutat. Un pacte, per tant, no circumscrit solament a les posicions polítiques, sinó obert a tota la representació civil.
En los próximos días se tiene que constituir esa comisión, que tiene previsto en principio reunirse una vez cada semana y que tiene que aprobar sus conclusiones en el plazo de un mes. La va a presidir el mismo alcalde, Joan Ribó. Seguro que luego Luisa Notario nos puede dar más detalles sobre esa comisión que sí. tiene que arrancar a trabajar en los próximos días, como decimos. Hoy también hay una reunión importante en el ámbito municipal, un nuevo encuentro entre vecinos y hosteleros para tratar de consensuar en qué puntos de la ciudad se pueden bajar de las aceras las terrazas y se puede así ampliar su superficie. La idea del consistorio es buscar espacios de la ciudad donde eso se pueda hacer, donde se puedan ocupar plazas de aparcamiento sin restar espacio al peatón en las aceras, como ya se hizo hace unos años, por ejemplo, en la plaza del mercado cuando fue peatonalizada. Así lo que quieren es ayudar al sector hostelero a remontar la crisis, pero que eso no comprometa el derecho al descanso a los vecinos. Dice el vicepresidente de la Federación Vecinal, Toni Pla, que tiene que ser, eso sí, una medida temporal y que hay que estudiarlo barrio por barrio.
Entendemos que son medidas provisionales, entendemos que esas medidas, aparte de provisionales, en el tiempo que se acuerde, tienen que ser específicas para algunos barrios. La característica de cada uno de los barrios es diferente una de otra.
Los vecinos también se oponen a una posibilidad que pedían los hosteleros, y es que se permita a las terrazas prolongar durante todo lo que resta del año el horario de verano, que como sabemos es más largo y les permite retirarlas más tardes. Los vecinos consideran que no se puede hacer eso porque hay que tratar de conciliar también que algunos necesitan hacer negocio porque llevan mucho tiempo cerrado, pero otros pues siguen necesitando dormir todas las épocas, claro, de las épocas del año. Eso sí, hoy Metro Valencia ha recuperado ya los horarios anteriores a la crisis sanitaria, mantienen todas las medidas de seguridad y de distanciamiento para prevenir contagios, y también Renfe ha recuperado a partir de hoy su servicio habitual en el núcleo de cercanías de Valencia. Eso supone también volver a los niveles de circulación previos a la declaración del estado de alarma.
Bueno, pues os escuchamos con estas y otras muchas noticias en la próxima cita informativa a las 2:20. Gracias, Eduardo Ureña. Hasta ahora, un abrazo.
De acuerdo, un abrazo. Hasta luego.
Y bueno, tenemos una noticia que queremos que escuchen con atención porque les necesitamos. Ya saben, el Plan Cruz Roja Responde con A3 Media y Onda Cero ha conseguido recaudar más de 10 millones de euros. Estamos muy cerquita de cumplir el objetivo y no nos vamos a detener hasta lograrlo. Así que ayúdanos a conseguirlo a través de la web cruzroja.es/A3Media o llamando al 900-100-014.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Porque tu seguridad también depende de ti, no dejes la instalación, mantenimiento o revisión de tu instalación de gas, calefacción y climatización en manos de cualquiera. Confía en un instalador habilitado. Llama a ASEIF, la Asociación de Instaladores de Valencia. Más información en aseif.es.
¿Necesitas consejo legal? Los jueves en Más de Uno Valencia, escucha Abogado de Guardia, el espacio de Castillo Castrillón Abogados, con los mejores consejos de los expertos en todas las especialidades del derecho.
Caracoles Peribáñez. Calidad y experiencia desde 1999. Caracoles vivos, precocidos y congelados. Caracoles Peribáñez. En la sección de pescadería de las grandes superficies, en Mercado Central y en nuestras instalaciones de Beniparrey. Caracoles Peribáñez. Camí Bell d'Albal, 107. Beniparrey, 96-367-3302. Caracolespb.com.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
¿Me oís, compañeros?
Oímos, Maripaz.
¿Pero con qué marcha llegas, Begoña Perpiñá? Bienvenida, buenas tardes, todo así de tirón te lo digo.
Muy buenas tardes, pues sí. Hola. Sí, te cuento quiénes son.
Venga.
Son un grupo valenciano que se llama Berlín y en concreto escuchamos una de sus canciones, Junio, de hace muy poquito. La lanzaron hace muy poquito y es un grupo de los que tú ya has comentado al principio que ha pasado a la semifinal, en este caso del concurso EDP Live Bands.
Mira qué bien, y que está muy bien que a pesar de la situación, los grupos valencianos, las bandas de música tengan ocasión de, bueno, pues ir haciendo su trabajito, ir haciéndose pues su promoción, darse a conocer, presentarse a concursos. Eso está muy, pero que muy bien, porque claro, muchos estarían, sí, temiendo que dado a la crisis del COVID, pues que no iban a poder hacer absolutamente nada. Tantos proyectos, tantos conciertos suspendidos, Begoña, que da una penita, ¿verdad?
Da muchísima pena, y la verdad que iniciativas como esta, en estos momentos, yo creo que los que se dedican a esto, los cantantes, los grupos, lo agradecen y muchísimo.
Vamos a hablar con una de las responsables de este gran proyecto musical.
Sí, creo que está por aquí, Susana Cima, ella es portavoz de EDP Live Bands. Susana, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Maripaz, Begoña.
¿Qué tal, cómo
hola,
estás?
Hola, bienvenida.
La tenemos por ahí a Susana. Y yo quería preguntarle, porque son 45 grupos valencianos los que han pasado a la siguiente fase, pero en concreto, cuéntanos un poco más, Susana, sobre EDP Live Bands.
Bueno, pues EDP Live Bands es un proyecto que desde EDP pues refuerza el papel que tenemos como la energía oficial de la música, ¿no? Y nuestra apuesta por promover la música tanto nacional e internacional. Es un concurso que está destinado a todos los grupos de diferentes géneros musicales que sean amateurs de toda España y que no tengan vinculados vínculos comerciales con ningún sello discográfico, ¿no? Porque lo que queremos es lanzar su carrera musical.
Claro.
Claro. Y en general, Susana, son 427 grupos los que se han inscrito, españoles inscritos.
Sí, en esta tercera edición que llevamos de este concurso en España, porque digamos que en el grupo es la séptima, porque anteriormente pues se celebraba en Portugal y en Brasil, pero en esta tercera edición celebrada en España tenemos 427 grupos inscritos, que es un número extraordinario, y de ellos, como habéis dicho, pues el número mayor está procede de la Comunidad Valenciana, un total de 45. Y están muy repartidos entre las provincias y diferentes municipios.
Sí, Maripaz, mira, yo te cuento un poco. 21 son de Valencia, de la provincia de Valencia, seguida de Alicante con 13 bandas apuntadas a este concurso y seguida también por Castellón con 6. Y uno de ellos es el que escuchábamos, que son el grupo Berlín con V. Bueno, y además de muchos municipios como Enguera. Muchísimos, además es que tengo el listado delante, ya hay muchísimos, también de Benidorm, otros de Elche, Muchamel, es decir,
eso
que hay muchísimos.
Eso está fenomenal, y es que hasta 45, es que somos tierra de músicos, no lo olvidemos. Y digo yo, tipo de música, la mayoría se han decantado por el rock, no todos, cabe todo tipo de música, cuéntanos, Susana.
Pues mira, cabe todo tipo de música, hemos recibido maquetas pues de música heavy, rap, indie, pero lo más habitual, como dices, son las bandas de rock y el indie. Y también, bueno, hay que destacar que la gente es súper innovadora, ¿no? Y también hay maquetas con temas muy futuristas, psicodélicos, reggae combinado con cumbias. O sea, la gente es súper creativa y hace un montón de combinaciones.
Muchos estilos, ¿verdad?
Pues sí.
Y también, Susana, quería preguntarte porque, bueno, hasta el 7 de mayo era el momento de votar a las bandas musicales. Justo hoy, 11 de mayo, será el anuncio de los grupos semifinalistas, ¿no?
Sí, hoy se publicarán los finalistas que han sido votados por el público en general a través de la web y también seleccionados por un jurado de expertos, ¿no? Y pasarán a la semifinal 36 bandas. Que a partir de hoy, cuando estén publicados, pues todo el mundo podrá entrar a la web y votar a sus favoritos, ¿no? Para seleccionar a los 6 que pasarán a la final.
Además, bueno, pues ya iremos contando, ¿no? En qué queda todo esto, ya lo iremos contando. Y se puede votar, te preguntaba Begoña.
Hasta el 21 de mayo he leído yo, ¿verdad, Susana?
25 de mayo está.
25 de mayo, bueno, sí. Saberlo también, claro que sí.
Claro, un dato importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Enhorabuena por esta iniciativa y que continúe pues la vida de las bandas valencianas. Claro que sí. Mil gracias. Begoña Perpiña, un beso y nada, nos continuamos escuchando porque aquí llega otro hombre con mucha música que es Jordi Gosálvez, compañero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos estupendas. Estupendamente.
Para estrenar, como diría.
Sí, para entrar a vivir, ¿no? Que dicen. Oye, una cosa, Jordi, ¿de qué nos vas a hablar hoy así de música?
Pues mira, así es, pues hace un momento Begoña te hablaba de música. Vamos a seguir con música hasta la una de la tarde, porque hoy, tal día como hoy, se cumplen 40 años del fallecimiento de Dale al Play Isaac.
Could you be loved and be loved? Could you be loved?
40 años.
Qué grande, del Jordi.
Del jefe máximo del rastafarismo, Don Bob Marley, hace 40 años, en 1981, en este caso fallecía, hace 39 años, mejor dicho, fallecía Bob Marley por un melanoma con metástasis en pulmones y cerebro. Además, un melanoma que se originó debajo de la uña del dedo gordo del pie. Y a los 36 años, esa metástasis en pulmones o cerebro, o mejor dicho, y cerebro, se lo llevó por delante. Dicen que se negó a la amputación del dedo. Dicen que se negó también, en este caso, a lo que fue el tratamiento contra el cáncer que lo asolaba. Pero no es tal cual. Sí que es verdad que en un principio se negó a la amputación del dedo y del pie, pero sí que mantuvo pues una relación muy estrecha con los diferentes, en ese momento, en 1981, los diferentes tratamientos que se daban contra el cáncer, radioterapia, quimioterapia, pero que finalmente no pudo salvar para que a los 36 años, como te decía, falleciera de ese melanoma, de ese cáncer. Y te ponía yo una canción al principio. Y esa canción parece Bob Marley, pero no es Bob Marley. De hecho, yo a veces te traigo, pues parece que son ellos, pero no son ellos. Este es el caso de un chileno que salió en un programa que se llama Yo Soy, que ya hemos hablado alguna vez de él, y es que canta perfectamente igual que Bob Marley. Y quien lo pueda ver por internet, que lo busque, porque la verdad es que tiene su aquel. Tiene que buscar Yo Soy Bob Marley en Chile, y además el aspecto, lo que es el baile tan típico que hacía, que se movía casi en una baldosa, en este caso Bob Marley también lo hace con ese pelo rastafari, ese pelo afro también, propio de Jamaica. Además, fíjate que Bob Marley trabajó, porque Bob Marley, antes de ser una mega superestrella, a pesar de fallecer a tan pronta edad, él, pues por ejemplo, fue ayudante de laboratorio. Nadie se lo podría imaginar, ¿no? Incluso trabajó en la fábrica Chrysler en Estados Unidos. Y bueno, pues son diferentes anécdotas antes de convertirse, como digo, yo creo que el dios de un movimiento cultural social rozando la religión, que es el rastafarismo. Tú fíjate, te hablaba de Bob Marley, de este chico que canta como Bob Marley. La gran sorpresa, sin duda alguna, fue se dio, y además ha sido muy viral durante muchísimos años, se dio en La Voz en Holanda, cuando Michael Brunings cantaba, para mí, la mejor canción que ha hecho Bob Marley.
World pirates, yes, they're a bye. Minutes after they divide from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing
Redemption Song? Para mí es la canción más bonita que dejó en este magnífico legado Bob Marley. Y yo te voy a contar para que quepa este último corte que he preparado, porque estoy yo en una zona donde hoy hemos pasado a la fase 1. Y ayer le dediqué un poema, una poesía a esta magnífica fase 1. A ver qué te parece.
A ver.
Y se irán las tristes golondrinas, se irán, y la verdad es que me dará igual, me dará pues mi alma, parte física de mi sino, estarán donde siempre permaneció, en donde siempre anheló, de donde nunca debió arrebatar. La terraza del bar, el mesero con palillo, con camisa de un blanco que ya no es blanco, es hueso roído por la experiencia de quien sirve gozo, alegría, felicidad, bien inexorable, irrebatable, sempiterno de esa terraza, de ese paraíso que en horas volveremos a ocupar. Con amigos o sin ellos, con familia o al azar, me da igual, yo mañana me siento, pero me siento en un bar. N emocionado con el corazón atacado, y la gente dirá, superficial, irracional, el momento no es de celebrar, pero tras 60 días de soledad, aquello de decir, ponme una más, me la pone como un calcetín de arena mojada.
Rescato mi tienda de campaña de esa eterna juventud. De piquetas, cortavientos, me aposento en la puerta de ese bar esta misma noche, como si fuera Alejandro Sanz el que fuera a cantar, a recitar. Yo mañana me siento, moje el cielo, queme el astro, sople el valle. Bendita fase 1, ponga otra, venerado mechero. Ponga otra, que me voy a separar.
No dejes de sorprendernos, nos vamos a las noticias. Un beso.
All pirates, yes, they're a buy. Sold I to the merchant ships.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Atentos al acto de firma del primer gran acuerdo de la crisis del coronavirus, que va a permitir ampliar al 30 de junio los expedientes de regulación temporal de empleo. El acto empieza a esta hora en el Palacio de la Moncloa, con presencia de Pedro Sánchez y los líderes de patronal y sindicatos. Estefanía Salvatierra.
Sí, está previsto que a esta hora se escenifique en el Palacio de la Moncloa la firma del acuerdo que prolonga los ERTE hasta el 30 de junio. Pedro Sánchez encabeza este acto, acompañado de los vicepresidentes Iglesias y Calviño, la ministra portavoz María Jesús Montero y los titulares de Trabajo y Seguridad Social. Por parte de los agentes sociales asisten los presidentes de las patronales CEO y CEPYME y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. El nuevo marco legal contempla dos tipos de ERTES, uno de fuerza mayor total y otro parcial. Estos expedientes dan protección a más de 3.300.000 trabajadores.
Buena parte de nuestro país se estrena la fase 1 de la desescalada y nuevas cosas que hacer, como comprar en comercio sin pedir cita previa, abrir tiendas de menos de 400 metros o consumir en terrazas. Hay todavía muchas limitaciones, pero en buena parte del país cambia el panorama. Cambio de fase en medio de la polémica por los criterios que se han aplicado para que unos territorios pasen y otros no. En Más de Uno, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmaba que la comunidad está en condiciones, con los test de detección en la atención primaria ya encarrilados.
Lo más importante es hacer ese refuerzo de PCRs que se está haciendo, y entre una semana y la siguiente no hubiera habido muchísima diferencia, todo lo contrario, creo que se podía haber empezado.
El paso de fase coincide con los datos menos sobre el coronavirus desde hace mucho tiempo, datos menores. 123 fallecidos, 373 casos positivos en 24 horas. El doctor Fernando Simón insiste en pedir cautela y recuerda que el virus rebrota, como acaba de suceder en Corea del Sur. Mercedes Pascua.
Sí, por eso hay que ser cautelosos y prudentes. Sanidad no ha observado que los paseos de los niños, que son los primeros autorizados hace 15 días, hayan aumentado los casos. Si hubiera afectado, dice el doctor Simón, se tendría que haber notado. Sí que se observa, dice el director del Centro de Alertas, que en algunos hospitales llegan pacientes más jóvenes y esta es la razón.
Sí que es cierto que algunos de estos pacientes, un poco más jóvenes, un poco más fuertes, que a lo mejor hasta ahora se quedaban en casa, ahora están volviendo a ser atendidos e ingresados incluso en los hospitales cuando se considera así adecuado por parte de los médicos. Con lo cual, podría ser este efecto, certeza tampoco tenemos, es muy difícil de valorar, pero sí que es verdad que no hemos observado ningún repunte sustancial en ningún lugar.
Por eso llama a la prudencia, bajan contagiados y fallecidos, nos trasladan a las primeras semanas de marzo, se ralentiza también el crecimiento de sanitarios contagiados, 326 en las últimas 24 horas, la cifra supera los 48.000.
Lo sucedido en Corea del Sur merece mención aparte porque las autoridades tratan de localizar hoy a unas 3.000 personas que visitaron los locales de ocio nocturno en los que se ha originado un nuevo brote de coronavirus que ha provocado de momento unos 40 contagios, muchos de ellos relacionados con un mismo individuo. Nos lo ha contado Roberto Gourlay, un español residente en Corea del Sur.
Se fue a 6 o 7 bares en la zona de Seúl durante las vacaciones que hemos tenido aquí en Corea del Sur. Durante ese tiempo ha visitado a más de cerca de 2.000 personas y lo que está haciendo el gobierno es enviar información de dónde este individuo estuvo para que la gente que también estuvo presente ese día o esa hora puedan notificarlo a las autoridades y hacerse la prueba del coronavirus.
En el Congreso comparece el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para explicar la gestión de su departamento en la crisis. Lo más llamativo ha sido poner precio máximo a las mascarillas quirúrgicas, una decisión que, según el ministro, ha permitido acabar con la especulación. Las críticas, dice, han sido propaganda.
Pues las familias pueden acceder a una mascarilla quirúrgica recomendable para la totalidad de la población a un precio razonable. Y aquellos llamamientos que decían que esta medida iba a producir el desabastecimiento, pues han sido pura y simple propaganda, porque sencillamente no ha habido esa externalidad negativa, porque creo que obramos con la prudencia necesaria.
En 55 minutos les vamos a contar estas y otras noticias que conforman la crónica de este lunes 11 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Las tardes de Julia Otero están llenas de momentos. Momentos para sumergirse en la actualidad, para descubrir territorios, para debatir, escuchar y participar. Momentos que llenan tus tardes de entretenimiento y buen humor. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Más de uno Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Seguimos y como cada día a esta hora en Más de Uno Valencia hemos llegado a ese momento en el que escuchamos el análisis de la actualidad de la mano de una de las grandes firmas, de uno de los grandes profesionales de la información de la Comunidad Valenciana. Hoy es el turno para Ginés Llorca. Él es el delegado de A3 Televisión en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Ginés.
Buenas tardes, Maripaz. El cabreo en Valencia por no haber pasado a la fase 1 es monumental. De los que hacen época, vamos. Bares, restaurantes, comercios, talleres, concesionarios y un sinfín de pequeños negocios tenían todas sus esperanzas puestas en que a estas horas ya estarían abiertos y atendiendo a sus clientes. Y no es que esperaran ganar dinero, ¿qué va? Porque eso es imposible hacerlo trabajando a medio gas. Pero al menos para ellos significaba respirar un poco, ver la luz al final del túnel y sobre todo hacerse la ilusión de que en breve podrían volver a funcionar como lo han hecho toda la vida. Pero no ha sido así. Alguien les ha arrojado un cubo de agua fría a la cara y todavía están preguntándose quién y por qué. Sobre todo quién, porque por mucho que se empeñe la Generalitat en tirar balones fuera y echarle la culpa de todo al gobierno central, lo cierto es que aquí hay demasiadas incógnitas por resolver y demasiadas preguntas que exigen respuesta. Pero me da a mí que nos vamos a quedar con las ganas. De entrada, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, no ha comparecido hoy por primera vez en 2 meses sin otro compromiso público que lo justifique. Menudo papelón el suyo. Llevaba ella un montón de días diciéndonos lo bonitos que eran los datos y ahora resulta que son precisamente esos datos los que nos colocan otra vez en la casilla de salida de la recuperación. Y para explicarlo, no encuentra otro argumento que el de la traición, la venganza o la compensación por no sé qué chanchulleo político. Pues muy bien, allá a ella sí le vale para justificarse, pero a nosotros no. Y a los familiares de los 1.330 valencianos que han muerto, tampoco. Y si no se entera, pues que se dedique a otra cosa.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Hablamos ya con Luisa Notario, concejala de Gestión de Recursos, Servicios Centrales Técnicos y Contratación, que tiene mucho que contarnos, ya que, como les hemos comentado anteriormente, hoy ha tenido lugar ese pleno extraordinario para la creación de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de Valencia. Luisa, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, Maripaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, basado en ese pleno municipal, ¿qué destacarías? Adelante con la comisión, según hemos comentado anteriormente en este tiempo de radio.
Sí, bueno, pues esta es una decisión que tomamos en el pleno de abril, la constitución de esta comisión especial de reconstrucción de la ciudad de Valencia, Y bueno, y precisamente con esa, por ese motivo hemos convocado un pleno extraordinario hoy para aprobar la constitución de esa comisión especial que presidirá el alcalde y se reunirá todas las semanas. Al final es, bueno, el objetivo principal de esta comisión es aglutinar y poner en marcha todas las propuestas de reactivación y reconstrucción de la ciudad tras la crisis generada por la pandemia del COVID. Esta comisión centrará los esfuerzos, como ya conté hace unos días, en tres líneas básicas de trabajo: por una parte, la salud de las personas; por otra parte, también y fundamental, la reactivación económica; y por otra parte, la garantía de los derechos sociales. Y bueno, al final el objetivo principal es aglutinar, proponer y aprobar todas las medidas relacionadas con la reconstrucción social y económica, y la intención es convocar a personas expertas en las distintas materias que vayamos abordando, así como a representación de toda la sociedad civil, como colegios profesionales, empresas, sindicatos, universidades, entidades vecinales, etcétera, etcétera, porque el objetivo de todas y de todos es sacar adelante unas conclusiones y unas iniciativas de la manera más amplia posible y, evidentemente, con el mayor consenso, ¿no? Y, bueno, al final serán reuniones semanales. Las sesiones se van a celebrar en el hemiciclo y estarán abiertas a la asistencia y el seguimiento por parte de los medios de comunicación.
Otra cuestión, la tercera convocatoria del proyecto 50-50, hablamos de eficiencia y ahorro energético.
Bueno, pues sí, el Ayuntamiento continuamos trabajando, como no puede ser de otra manera, continuamos impulsando todos estos proyectos que son necesarios para alcanzar esa deseada normalidad, ¿no?, a la que apuntamos. Y esta es la convocatoria de esa tercera edición del proyecto 50-50. A mí es un proyecto que siempre me ha gustado mucho, porque al final, bueno, pues es poner en práctica una serie de hábitos para que los colegios que participan puedan conseguir ahorros a partir de la regulación de los consumos, tanto de energía como de agua. Y se hace con la participación de toda la comunidad educativa. Y bueno, entre otras medidas que se ponen en marcha es la instalación de sensores de movimiento de los baños, la regulación del caudal de las fuentes del patio, colocación de bridas en los interruptores del agua, en fin, son distintas medidas que al final de lo que se trata es de conseguir ahorros. ¿Y por qué se llama 50-50? Bueno, pues porque este ahorro que consiguen los colegios se divide en dos mitades. Una de esas dos mitades se devuelve a los colegios en forma de subvención para que la utilicen como crean conveniente, ¿no? Y la otra, el Ayuntamiento la reinvierte en proyectos para continuar reduciendo el consumo y continuar mejorando la eficiencia energética de las escuelas a partir de, bueno, pues todas las incidencias que se van identificando, ¿no? Y bueno, lo interesante, una cosa también muy interesante de este proyecto es que se hace con la implicación y la participación de toda la comunidad educativa, del AMPA, profesorado y el personal de limpieza, el servicio del comedor, pero especialmente del alumnado. Al final, bueno, pues el cambio climático hace necesario una serie de acciones, pero también las que comportan cambios, ¿no?, en el comportamiento de la ciudadanía. La pedagogía y la sensibilización son clave, y bueno, y evidentemente la sensibilización y la pedagogía hacia los más pequeños, ¿no?, hacia los más jóvenes, que bueno, que acaban convirtiéndose, ¿no?, en embajadores energéticos, ¿no?, con proyectos como este, por el aprendizaje, ¿no?, que conlleva el propio proyecto.
Vamos a hablar de la música. Antes hablábamos al inicio de este programa de una buena iniciativa para lanzar, para promover, para que pueda trabajar las bandas de la Comunidad Valenciana, las bandas de música. Vamos a seguir hablando de música, pero ahora en valenciano, ¿no?
Sí, bueno, esto es una iniciativa que ha puesto en marcha el Gabinete de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Valencia, que ha elaborado varias listas de reproducción en Spotify con canciones en valenciano, porque bueno, con el objetivo de dar a conocer la gran variedad musical, ¿no?, que hay en valenciano. Y bueno, y lo que se pretende con esta iniciativa es acompañar, ¿no?, a través de esta red, bueno, en momentos y en acciones cotidianas del día a día, como, no sé, han hecho varias listas de reproducción, hay algunas muy curiosas, ¿no?, como despertar en valenciano, otras cocinar en valenciano, que además se hace en colaboración con el proyecto gastronómico Tascaldasí, pues, no sé, hacer deporte en valenciano, música infantil en valenciano, todas esas son hasta 8 listas de reproducción que están disponibles gratuitamente en Spotify, en el perfil GNL de Gabinete de Normalización Lingüística, VLC, de Valencia, GNL, VLC, en Spotify está disponible.
Muchísimas gracias, Luisa Notario. Buen día y mañana volvemos a escucharnos. Muy buenas tardes. Nosotros continuamos. Hasta mañana, Luisa. En Más de Uno Valencia hacemos una pequeña pausa, muy pequeña, unos consejos y enseguida vamos a conocer exactamente cuál es la situación de los agricultores y ganaderos valencianos empeorada, además en estos últimos días por los robos en el campo.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Odisea Psicólogos, tu centro de confianza. Estamos las 24 horas para atenderte online. No necesitas salir de casa para conseguir tu bienestar. Odisea Psicólogos, a solo una llamada de distancia. Llama ya, 682-809-550.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros.
No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Disfruta de hasta un 15% de descuento en el cambio de aceite de tu BMW y en su mano de obra del 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. Te esperamos en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Más de uno, Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Seguro que ustedes recuerdan que el sector agrario valenciano y español estaba en la plena guerra reivindicativa ante la dejadez, decían, de la clase política a la hora de solucionar la crisis estructural de los agricultores y ganaderos. Justo antes de la declaración del estado de alarma, el sector tenía calles y carreteras de toda España, una ola de manifestaciones. Y en ese momento nosotros hablamos con el presidente de Abasaja, Cristóbal Aguado, quien nos contó cuál era la situación que estaban padeciendo los agricultores y ganaderos valencianos. Pues bien, la situación se ha visto empeorada por la crisis del coronavirus y ahora además denuncian que desde que comenzaron los paseos por la desescalada se han multiplicado los robos en la huerta y piden, lógicamente, más policía. Cristóbal Aguado, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Lo que faltaba, los robos.
Bueno, es algo que no entendemos con lo que estamos pasando y la sensibilidad que se ha generado, que la mayoría de gente sea responsable y que haya un número reducido, lo tengo que reconocer, reducido, que pierden las formas y que no tienen sentido del respeto ni de lo ajeno. Y hay gente que sale, que yo lo veo muy bien, a pasear, a que le pegue el aire, a utilizar nuestras huertas, como los caminos, como zona de esparcimiento y de respirar aire puro. Pero me parece muy bien que lo hagan, pero no tienen por qué pisar los campos recién sembrados o arrancar las plantas y las cosechas y otras cosas como si todo fuera suyo, porque no lo es. Los agricultores estamos en un empeño que es seguir garantizando la alimentación para todos, trabajando en nuestros campos y bastante incómodos, por cierto, porque hay muchas tensiones y muchas obligaciones y peligros, y no entendemos que esas personas no tengan esa sensibilidad y se dediquen no ya el valor de lo que roban, sino además del daño colateral que hacen en los cultivos.
Desde luego no se puede comprender. Además de que ustedes han estado y siguen estando en esta crisis del coronavirus, al pie del cañón han mostrado su solidaridad y compromiso social colaborando en las tareas de desinfección en diferentes municipios, han prestado sus tractores, en fin, han hecho todo lo posible y mucho más por ayudar en esta crisis que, por cierto, económicamente también les ha dado de lleno a los agricultores y ganaderos. Pensemos, por ejemplo, en el cierre del canal Oreca. Claro, lógicamente ya no pueden estar vendiendo establecimientos de restauración, hostelería, y esto es mucho producto y mucho dinero.
Efectivamente, esta crisis ha generado muchas distorsiones. La desaparición del canal Oreca y del mercado de proximidad nos ha perjudicado muchísimo, excepto en el sector de los cítricos, donde la alta demanda y la disminución de cosecha y estar en el final de la campaña ya, pues nos ha beneficiado a toda la cadena, porque los precios son mejores, ya que hay una seguridad en el seguimiento de todo, aunque también ha habido un aumento de costes, porque nuestro mercado es toda Europa y naturalmente los camiones han ido a Europa y han vuelto de vacío. Pero pese a eso, la mayoría de cultivos y sectores ganaderos se han visto muy, muy perjudicados por esa situación, pero la realidad, la situación es la que es, las cosas contrarias a todo los estamos sufriendo toda la sociedad, y está claro que de esta sociedad y de esa situación solo saldremos con solidaridad, colaborando y respetando las normas, y esto es lo primero que tenemos claro los agricultores. Por eso, pese a que tenemos muchas cosas pendientes profesionalmente, pues hemos sacado nuestras máquinas a pulverizar en las calles, porque desinfectar es muy importante, no contaminarse es muy importante, y creo que entre todos, a ver si el plazo de volver a la normalidad se produce cuanto antes, y a ver si de esta dura experiencia todos aprendemos que nuestro mercado es nuestra casa, que si nuestro mercado funciona, la economía funciona mejor, que si consumimos productos nuestros, la economía va mejor porque da jornales, da empleo, se compra maquinaria y otras cosas, y creo que en definitiva Europa y la Comunidad Valenciana tenemos que aprender esta lección. Estos problemas son para aprender, para reflexionar y para reconducir. Y el futuro será mejor si aprendemos la lección. Si salimos de nuestra casa como un toro salvaje, pasamos por encima de los campos que otros con amor y cuidado están cuidando para hacer alimentos de calidad y con seguridad y trazabilidad, no es el camino. El camino es el del respeto, el camino es el de entender que la economía es esencial, que de la economía saldrá el bienestar social y que haciendo productos de calidad nos garantizamos una alimentación sana. Si además incentivamos la economía, mejor para todos y saldremos mucho mejor.
La ley de la huerta, Cristóbal, no sirvió para mejorar las condiciones de los agricultores que preservan este paisaje periurbano, ¿no?
Mira, la ley de la huerta es un tema urbanístico, no es agrario. Entonces, a nosotros simplemente nos complica la vida, nos clasifica como si fuéramos un cuadro de una pintura, pero nosotros somos somos un paisaje magnífico, pero hecho por una empresa que es la agraria, la de los agricultores, que son empresarios agrarios, que hacen un producto y que hace un cuadro muy bonito, pero no es un cuadro para colgar en la pared, sino que es una pintura viva, una pintura evolutiva, y que lo que tiene que tener es facilidades para adaptarse a la sociedad moderna de hoy en día, que es de mayores dimensiones, utilizando las nuevas tecnologías, modernizando, haciendo mejoras en el riego, mejoras en las dimensiones para poder actuar la maquinaria moderna y la robótica que hoy en día hay, pero pensar en que el cuadro es inamovible en la agricultura cuando es una empresa que está en el mercado es una utopía. La verdad es que esta ley de la huerta nos ha de alguna forma esclavizado más a los propietarios de los campos, en los campos que cultivamos, pero no nos da unas seguridades de futuro, y esta es la asignatura pendiente de una ley que se ha hecho desde urbanismo y no desde agricultura profesional y pensando en la viabilidad. Algún político en algún momento tendrá que preguntar a los agricultores cómo les va, y desde luego también tendrá que preguntarse por qué se aprueba una ley que no tiene ninguna dotación económica para intentar mantener esa economía de mercado de proximidad que nos vendían.
Un último mensaje a la población, recordarle algo que acaba de comentar, seguro, lo de consumir el producto de proximidad.
Bueno, pues lo que está claro es que cuando viene una crisis, tener una garantía alimentaria es esencial. Nunca se puede depender de mercados foráneos porque las puertas pueden cerrarse y las fronteras y el transporte. Por tanto, tener la ventaja que tiene España, que tiene un gran mercado hortofrutícola, porque tiene profesionales, tierra y agua, y por tanto garantizarse la alimentación en una crisis que hubiera podido ser incluso mucho más dura, es esencial. Pero para tener un colectivo en el campo, tiene que tener un precio justo por lo que cría, garantizar la trazabilidad y la calidad, y desde luego tienen que haber jóvenes que se incorporan porque esa seguridad alimentaria y seguridad económica van unidas. El futuro pasa porque los países más avanzados del mundo tienen agriculturas muy bien tecnificadas, pero garantizando una renta y precios justos, y desde luego una agricultura sin precios justos es una agricultura con tierras abandonadas, con población envejecida, que es lo que tiene España, y la Comunidad Valenciana, que es la más vieja de Europa, y desde luego con un minifundio exagerado. Hay que mirar el futuro y hay que hacer ahora, en este plan, un plan de futuro para salir de la crisis y modernizar no solo la agricultura, sino también otros sectores de nuestra economía que lo necesitan.
Gracias, señor Aguado, presidente de ABA Asaja, por haber estado de nuevo con nosotros, y desde aquí nuestro agradecimiento y también solidaridad con los agricultores y ganaderos valencianos. Gracias, hasta la próxima, muy buenas tardes, cuídese.
Muchas gracias, un saludo.
Seguimos en Más de Uno Valencia, vamos a hacer una pausa muy pequeña, escuchen estos consejos y enseguida vamos a hablar de lo que hay, que es mucho, debajo de la basílica.
Onda Cero Valencia 101.2.
Ay, no sé, chica, hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro.
Nuevo SsangYong Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en SsangYong.es. Tivoli, I love it.
Infórmate en Aquamotor, en Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es.
Y ahora también en calle Tresforque 67.
Odisea Psicólogos, tu centro de confianza. Estamos las 24 horas para atenderte online. No necesitas salir de casa para conseguir tu bienestar. Odisea Psicólogos, a solo una llamada de distancia. Llama ya, 682-809-550.
Desde el Ayuntamiento de Valencia queremos agradecer el trabajo de las personas que se encargan de limpiar nuestras calles y recoger los residuos. El mejor homenaje que les podemos hacer es colaborar. Es muy importante no depositar residuos fuera de los contenedores. Recuerda reciclar, y si tienes que tirar enseres o muebles viejos, llama al 010. Juntos y juntas cuidamos de nuestra ciudad y nuestra salud.
En el Mercat Central encontrarás cualquier producto de alimentación con todas las garantías de seguridad e higiene. Además, disponemos de punto de recogida. Ahora más que nunca, estamos a tu lado. Mercat Central de Valencia.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Cada lunes en Huellas en la Ciudad, en Más de Uno Valencia, José Vilaseca, autor entre muchísimos otros libros de historia de Valencia en Pildoritas, nos sorprende y nos acerca la historia de nuestra ciudad. Vamos descubriendo muchos rincones, pero muchísimos, y muchas cosas que no dejan de sorprendernos. José Vilaseca, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien hallado, ¿qué tal, compañera?
Hoy, pues, estupendamente, hoy nos llevas hasta la Basílica, ¿no? A ese entorno.
Correcto.
Que ha sido noticia este fin de semana, foco de la polémica.
Pues sí, en principio por la tradición que este año se ha podido cumplir de la descubierta y de traslado, y pues por todo lo que envolvió, pues esas puertas abiertas de la Basílica, esa Virgen mostrada a los valencianos, a los poquitos que había en la plaza. Como siempre, estas cuestiones llevan un elemento de polémica, pero nosotros intentamos evitar la polémica y nos gusta más la historia, ¿verdad que sí?
Pues claro que sí, muchísimo más. ¿Qué hay ahí debajo y por qué?
¿qué hay ahí debajo? Pues primero vamos a mirar arriba, y lo que vemos arriba es un edificio construido entre 1652 y 1667 por Diego Martín Ponce de Umbrana, en estilo neoclásico, perdón, tardo renacentista, que poco a poco se ha ido transformando y que acoge y recoge esa obra del padre Jofre, que es ni más ni menos que la Virgen de los Desamparados, ese proyecto suyo con una historia muy bonita. Otro día creo que hablamos de ella, pero si no, también aprovecharemos este mayo para hablar de la historia, del origen de la cofradía y de la imagen de la Virgen de los Desamparados, y que protege a los enfermos, a los locos, a los que no tienen otra vocación. Pero claro, miramos abajo, ese edificio que acoge, como te digo, la imagen venerada de la patrona de Valencia, antiguamente acogía ni más ni menos que el templo del dios romano de la medicina Asclepio, tú sabes, y lo hablamos en su momento, que esa zona privilegiada, esa isla fluvial del Turia, ahí se instaló pues buena parte de la compañía de legionarios que se colocaron en Valencia al principio. Y uno de los primeros edificios que se construyeron fue precisamente al dios Asclepio o Esculapio, según la versión, de la medicina, y curiosamente esa protectora, esa cuidadora, esa sanadora, tantas veces que ha sido la Virgen de los Desamparados, y cuyo origen también parte de un proyecto en pos de los enfermos, en este caso de los enfermos mentales, pues se asienta justo en ese lugar donde se encuentra ese vestigio. Es más, si nos fijamos en las distintas placas que hay al pie de la Basílica de la Virgen, aparte de las visitas de los papes, etcétera, hay una imagen, un bajo relieve que pone Asclepio Deo Lecornelus, que era el cónsul que había en aquella época, y que recrea perfectamente la historia. Y tú sabes que al lado está la Almoina, que era todo zona muy romana, esos baños, ese foro, y evidentemente ese lugar privilegiado que era el templo de Asclepio.
Vaya, vaya. ¿Eh? Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que encontramos?
Pues a partir de ahí ya el edificio, como te digo, tardorrenacentista, de un ingeniero, de un constructor, nacido en Requena. Y luego, sobre todo, pues eso, esa comunicación, ese contacto que tiene con la catedral, que está, vamos, a 3 metros de distancia, esa calleja que separa la catedral de la basílica, y que, como digo, nivel a nivel nos hemos encontrado con nuestra ciudad. Además, no sé si lo hablamos la semana pasada, la catedral era mezquita mayor, pues imagínate cuánta historia de nuestra ciudad hay en ese palmo de terreno: el templo del dios de la medicina romano, la mezquita mayor, y luego, claro, las 3 portadas de la catedral, que tienen historia en sí misma, y esa basílica que poco a poco se va adaptando, ha cogido elementos de barroco, de rococó, y que finalmente pues la seguimos disfrutando, y esas puertas que se abren cada año, que este año pues se han abierto de aquella manera, como decíamos al principio, con un poquito de polémica, pero bueno, esperamos que el año que viene vuelvan a ser un mar de gente recogiendo y acompañando, exacto, a nuestra patrona, y que esa tradición que nos viene de siglos de ser gente de medicina y gente de sanación, pues no solamente de romanos y de cristianos, sino de nuevas generaciones, sigamos haciendo uso y abuso de esa calidad nuestra como valencianos.
Pues claro que sí. Bueno, pues que así sea. Buena eso señal espero. Será. Eso espero. Eso espero, por favor.
Pues nada, acojámonos a Asclepio o a la Virgen de los Desamparados, y que nos sane pronto a todos, y que dentro de nada ya la tasa de fallecimientos y de contagio sea cero absoluto, y podamos hablar de otras cosas que no sean dioses de la medicina y milagros de la Virgen.
Así es. Gracias, José Vilaseca, una semana más por habernos instruido sobre la historia tan rica que tenemos en Valencia. Muchísimas gracias, que pases un buen día. Gracias. Cuídate mucho y hasta la próxima semana. Un abrazo, José Vilaseca.
La semana que viene más. Muchas gracias.
Gracias, José. Continuamos en Más de Uno Valencia, y ahora, en unos instantes, tras unos consejos, llega Boro Peiró, que siempre tiene mucho que contarnos sobre nuestras fiestas.
Onda Cero Valencia, 101.2. ASELEC es la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia y garantiza que todas las empresas asociadas cumplen con los requisitos técnicos, legales y de seguridad para las instalaciones en tu vivienda o negocio. Más de 800 profesionales de confianza en la provincia de Valencia. Encuéntralos en aselec.es. Somos tus profesionales.
Todos necesitamos, más que nunca, una casa donde vivir. Una casa a la que siempre podamos volver. Ayúdanos a que las personas vulnerables puedan tener esa casa. Ayúdanos a seguir dándoles un hogar. Ahora más que nunca, colabora en www.casacaridad.com.
En Prigesa del Grupo Priconsa es el momento de ayudar y de arrimar el hombro. Por eso todas las señales de reservas de viviendas Prigesa durante el estado de alarma serán donadas a ONGs para las emergencias derivadas del COVID-19. Tu señal será una señal solidaria. Infórmate en prigesa.es. Prigesa del Grupo Priconsa, ayudando desde casa.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Llega con su música, Boro Peiró, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien hallado, Visca la Mare de Déu.
Visca, venga.
Claro, que fue ayer, no teníamos programa, pues lo digo hoy, claro.
Claro, pues claro que sí, lo decimos hoy todas las veces que haga falta, pues claro que sí. Bueno.
Un día bonito, Ale, bueno. Raro, pero bonito, pero bueno.
Sí, ¿qué pasa? ¿Te has tomado ya los Maybel de rigor?
Siempre cuando vengo de correr. Yo no sé por qué corro, si no me persigue ningún, que yo sabía, igual no lo sé, pero me duelen las rodillas, mogollón.
¿Te duelen las rodillas?
Claro.
Pues camina rápido en lugar de correr.
Pero tampoco tengo ninguna prisa en llegar a los sitios, pero bueno. Yo corría de normal, sí, pero no tanto. Ahora parezco Forrest Gump, no sé, ¿para qué tienes que correr tan? Da igual, déjalo. Harina otra cosa.
Cuídate, hazme el favor.
Igualmente.
Hazme el favor. Bueno, a ver, cuéntanos cosas.
Pues mira, que queremos también que la gente acercara a la gente historias chulas, ¿no? Porque cada uno vivía de a su manera ese aplazamiento, las fallas, esa suspensión en otros lugares y tal, ¿no? La verdad que yo conozco a Celia, que es una fallera de la falla del Mercado Alsira, pero aparte está en Madrid, trabajando en un hospital, de enfermera y demás, ¿no? Y hemos hablado alguna que otra vez, pues porque también vivía esa noticia, ¿no? También triste, porque imagino que tendría sus vacaciones programadas para venirse al Cira y demás, y claro, al final tuve que cambiar las vacaciones por quedarse en Madrid, pues, y trabajando, ¿no? Evidentemente, y ayudando tanto con este COVID, Maripaz, y que son historias chulas que también me gustaría que la gente supiera, ¿no? Valencianos que también están por ahí, y sobre todo trabajando en sanidad y currando muchísimo, a esos que tantas veces hemos salido a aplaudir, y que hay que agradecerles tanto de lo que han hecho,
¿eh? Claro que sí, claro que sí, pues todo eso, es poco.
Pues por ahí tiene que estar, por Madrid aún, por la capital de España, la amiga Celia Zanón. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Celia.
Hola.
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás?
Pues bueno, ahora ya menos cansada porque parece que todo va yendo mejor, están disminuyendo los casos y todo, pero la verdad que hemos pasado unos días de muchísimos nervios, estrés y vivido con muchísima ansiedad de ver todo lo que estaba pasando y ayudando un montón, trabajando sin parar, pero bueno, ya la verdad que mucho mejor, tengo que decirlo.
Bueno, eso es buena señal. Bueno, ¿cómo lo viviste tú, no? Porque imagino que estaba todo previsto para venirte a Cira, para venir a vivir tus fallas, y de repente, pues eso.
Pues la verdad es que mucha tristeza, porque claro, cuando te dicen que te van a suspender tus fallas, tus deseadas fallas que se celebran todos los años, pues claro, te quedas con un sabor amargo de boca, pero es que ante todo soy enfermera en mi trabajo y es que esto había que priorizarlo porque ante todo la salud de las personas y esto había que sacarlo para adelante.
¿Y cuánto hace que no vienes por aquí?
Pues mira, la crida fue el último fin de semana de febrero, que por suerte pues todavía la pudimos celebrar, así que desde ese día que no vuelvo al CIRA, desde el último fin de semana de febrero.
Mira, pues tienes que tener unas ganas ya locas de poder ver por lo menos a la familia, ¿no? Imagino.
Eso es que tengo ahí a toda mi familia.
A las dos familias, la tuya y la falla, porque la falla al final es otra familia, ¿no?
Exactamente, mi segunda familia mercatera de Alcira, que la adoro. así que sí, echándole mucho de menos, porque claro, yo, como bien has dicho, me cambié todos los días, me organicé todo el mes con todos mis días libres para justo la semana de falla, la cabalgata y todo, y al final no pudo ser. Cambié mis días, pero para estar trabajando aquí en Madrid.
Claro. Bueno, y lo ha vivido, imagino que pendiente también de lo que pasaba, ¿no? Pendiente de la actualidad de la fiesta, porque al final una es fallera y también quiere saber qué está pasando con las fallas, en este caso las de tu pueblo, claro.
Exactamente. Yo cuando suspendieron las fallas y eso, claro, y también con Valencia, porque había monumentos ya plantados, que se iban a quemar, que no se iban a quemar, no se sabía muy bien qué se iba a hacer con ellos, pues viviéndolo pues al día también. No podía coger mucho el móvil porque me pasaba más de mediodía trabajando, pero lo poco que podía ver y los grupos, pues me intentaban mantener informada de todo. Y lo pasaba mal porque, claro, es que no poder vivir las fallas, encima estar trabajando con todo ese estrés que llevaba, era un poco así caótico, pero bueno.
Ahora tendrás a media falla al Mercate escuchándote, hombre. ¿Qué les dices a todos ellos?
Pues mira, les mando un saludo enorme de aquí, desde Madrid, que les echo muchísimo de menos, pero que esto, o sea, de todo lo malo siempre se saca algo positivo. Y yo creo que vamos a volver más fuertes, más unidos que nunca, y lo vamos a disfrutar el doble, estoy segura de ello, porque son maravillosos todos, y les mando un besazo enorme, de verdad.
¿Y has llegado a pasar miedo?
¿He llegado a pasar miedo? Sí, claro que he llegado a pasar miedo, porque yo aquí en Madrid, como bien estoy diciendo, trabajando y todo, es el miedo de poder contagiarte, que sí que es verdad que hemos tenido todo el material de protección necesario y todo, pero claro, también he estado sin ver a mis propios padres y a mi hermano, que son los que viven aquí en Madrid, y claro, pues todo se te junta, ¿no? La cosa de que te puedas contagiar, de no saber cuánto tiempo vas a estar sin ver a tu familia. Pero bueno, ya con todo esto de los test y todo que a todos los sanitarios nos están haciendo, ya puedo decir que soy negativa y que estoy súper contenta. Así que nada, por lo menos me he protegido muy bien, he de decirlo.
Nos alegramos mucho. Sigue cuidándote muchísimo, claro.
Muchas gracias.
Habrán sido días súper duros, seguro que sí, Maripaz, ¿no? Que lo hemos vivido casi todos desde casa, ¿no? Pero aprovechando también ahora para todos los sanitarios, ¿no? Que han estado y que están, porque esto sigue estando ahí en la calle, Maripaz, y esto es una cosa que...
Ya lo creo.
Que ellos
no hay que relajarse, ¿eh? Y no hay que relajarse, que esto no se ha acabado todavía.
Exactamente. Y un mensaje que quiero decir, que por favor, que a todo el mundo que veo en la calle sin mascarilla, que se ponga la mascarilla, que es súper importante, que hay que tomar conciencia de que esto no se ha terminado porque nos dejen salir unas horas a la calle, o que los niños puedan salir a la calle, o que podamos ir a comprar al supermercado, que no, que esto sigue estando y va a estar durante mucho tiempo. Por eso digo que hay que tomar conciencia de ello, es lo más importante.
Pues ya está, mejor consejo que he dado una profesional, que estáis trabajando al pie del cañón y lo estáis viviendo el día a día, sí. Pues eso mejor que nada. Y tiempo tendremos, hombre, de disfrutar, pues sí. Y de que vuelvas al tira y de estar con tu falla, con tu gente.
Deseando, no sabemos cuándo, porque eso es verdad, no se sabe cuándo. Ahora se han suspendido las fallas, obviamente era lo que había que hacer. Estoy de acuerdo, he de decirlo, pero bueno, que cuando volvamos lo vamos a coger con muchas ganas todos y la vamos a disfrutar muchísimo, estoy segura.
Yo estoy convencido que sí, mujer. Mesa Alcira, que es un pueblo, Maripaz, que tiene 35 fallas, que eso es una potencia fallera impresionante, ¿no? Y que son muchísimos, muchísimos los falleros que tiene aquel pueblo, que tomaron una decisión y ya está, ¿no? Una decisión que hay que respetar, evidentemente. Y que mirando la economía, Celia, mirando la economía. Exacto. Mirando la falla, mirando cómo se financia el pueblo. Claro, cada uno tiene su forma de financiarse, ¿no? Y es una decisión de por unanimidad de las 35 fallas de Alcira, claro.
Exacto. Sí, ha sido una decisión muy dura, pero es que viendo la situación que hay actualmente, es que creo que es lo correcto, ¿no? Que hay que priorizar en la salud de las personas y que si está ocurriendo esto, es mejor dejar de lado algunas cosas que se pueden hacer en un futuro, pero es que esto es el presente, entonces hay que pararlo ahora. O sea, el virus este, si no lo paramos ahora, se puede expandir más, puede haber otro rebrote, entonces es mejor pararlo ahora, y ya que hay muchos años de fallas y muchos años de disfrutar, de vida y de todo, entonces es mejor hacerlo así, pienso yo.
Pues así que hacer, Maripaz, ¿qué te parece?
Pues sí, es lo que hay y yo creo que en eso estamos de acuerdo, que lo primero es la salud y que todo llegará, se retomarán las fallas, a ver para cuándo, y esperemos que esto pase lo antes posible. Eso es lo que todos pensamos, Está claro que sí. Celia, y a ver cuándo, bueno, pues ya puedes abrazar a tu familia. Lo estamos deseando todos. Ya sabes que aquí en Valencia
pues sí.
No hemos podido pasar a la fase 1.
Eso es.
Y bueno, pues que lo primero es la salud y, como bien decías, esa recomendación, que no nos relajemos, que el virus continúa ahí y que
correcto.
Lo peor que podría pasarnos es que fuéramos hacia atrás, ¿no?
Exactamente. Claro. Pues sí, porque es que sobre todo eso también yo, o sea, aparte del trabajo, que he estado distraída, muy distraída en el trabajo, pero también lo del tema de tu familia te afecta, porque el pensar que, por supuesto, que están en casa cumpliendo todo el confinamiento y todo, pero es duro, o sea, el no poder abrazar, no poder besar. Yo que justo soy una persona súper cariñosa y que me gusta un montón dar abrazos, de verdad que eso lo he llevado, he de reconocer que lo he llevado bastante mal, pero como muchas personas. Y en estos momentos te das cuenta la importancia de la familia, de tu gente, que hay que querer, o sea, que es que hay que estar ahí siempre, que muchas veces no nos damos cuenta y no apreciamos lo que tenemos, y esta situación creo que nos ha valido mucho para valorar mucho más esas cosas.
Bien dicho. Hala, y de así, y dentro de nada, decir, hombre, esto
pues
pasará,
sí.
Porque todo esto pasará.
Con ganas de playita también.
Pues ya está, pues ganas de playita.
Claro,
en Madrid lo tienes en chino eso, pero bueno, ya tienes tiempo de venirte aquí, por aquí, por Valencia.
Pues sí.
Oye, un beso muy grande, cuídate
muchas
mucho.
Gracias.
Tere, muchísimas gracias, oye, por tu trabajo, por atendernos y por todo.
Gracias, nada, gracias
mujer.
Por todo. Un
gracias, Delia, cuídate mucho. Un
beso. Besazo. Hasta luego, adiós.
Españoles por el mundo, valencianos, falleros por el mundo. Mira, es una sección chula que iremos ahí buscando más gente también. Como también hablamos con la presidenta de la Casa de París, claro, con gente que queremos saber cómo lo está viviendo, ¿no? Y más los sanitarios, que desde aquí el abrazo y el agradecimiento a todos por todo el trabajo que están haciendo. Nosotros, ya sabes, pendientes de información, de saber qué va a pasar. Todo el mundo quiere saber, ¿no? Alcira sigue hace poco suspendido, esta semana pasada. Ya son muchos pueblos que están haciéndolo y estamos pendientes. Yo creo que en Valencia en nada... Pues habrá una solución, una noticia, ¿no? Porque la gente necesita saberlo, artistas, pirotécnicos y todo ese colectivo que está siendo afectado. Pero bueno, lo decía Celia, lo decimos todos, lo primero es la salud y que lo que tenga que ser, que sea lo mejor y lo más consecuente con todo, ¿no, Maripaz? Que es lo importante.
Pues sí, lo que tenga que ser, pues ya nos lo contarás tú, como siempre, rápidamente. Boro Peiró, gracias, compañero, cuídate mucho.
Adiós,
tómate otro Mabel.
Yo ahora
enseguida me tomo otro. Templado.
Pues, adiós.
Adiós, hasta aquí llega nuestro tiempo por hoy en Más de Uno Valencia. Llegan enseguida nuestros compañeros de Deportes Mediodía. Un día más, les damos las gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio. Cuídense mucho y no olviden que les esperamos mañana en Más de Uno Valencia a partir de las 12:30. Saludos de Isaac Sancho y de Begoña. Mañana nos volvemos a escuchar, bueno, con Begoña Perpiñá. Yo vuelvo, pero pasado mañana. Gracias por todo. Muy buenas tardes. When you dance, 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 feel good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Just imagine.
Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Onda Cero Valencia, 101.2.